En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono y recién resucitados con esta Pascua de Resurrección que estamos celebrando. Cuéntanos quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy.
Pues nuestro primer invitado es Tote Barrera, uno de los fundadores de la asociación NUC COEPI y el encargado junto a su mujer Cristi Salcedo de la jornada de formación que celebraremos el próximo lunes en la Casa de la Iglesia, bajo el título Todos Corresponsables, Liderazgo de Discernimiento y Servicio en una Iglesia Sinodal. Y en la historia de la semana nos vamos a marchar hasta la ciudad de Roma, hasta el Vaticano, para hablar con una palentina, la religiosa filipense Cristina Merino, porque queremos que la hermana Cristina nos describa lo que se está viviendo en la Plaza de San Pedro en las pocas horas que quedan para que la gente pueda visitar el cuerpo del Papa Francisco antes de preparar la basílica para el funeral de mañana.
Bueno, es que tiene que ser una auténtica barbaridad la cantidad de personas, el ambiente que se está viviendo ahí. Lo estaban comentando ahora nuestros compañeros de COPE, de eso, con tantísimo público, el silencio que se vive. Pero bueno, la hermana, la madre Cristina, pues nos lo contará porque lo ha vivido de primera mano. Ayer estuvo además ella participando también en esas colas y queremos que nos ejerza de corresponsal. Pero como ustedes ya saben, aquí en El Espejo nos gusta empezar pues con alegría, con energía, con buenas noticias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la mano de José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Esta semana se celebra el Día Mundial de la Tierra. Esto nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta. Lo celebramos hoy con cuatro noticias que nos demuestran que con compromiso e innovación estamos logrando grandes cambios en favor del medio ambiente y la biodiversidad. Primero, el reciclaje textil será obligatorio para grandes marcas. La moda da así un paso decisivo en España. El gobierno está ultimando un decreto que obligará a las grandes empresas del sector textil a organizar y financiar la recogida, clasificación y reciclaje de la ropa usada que comercializan. 2. Un nuevo cemento reciclado que cuida el planeta. Investigadores han desarrollado un cemento fabricado a partir de residuos reciclados que conserva la misma resistencia que el convencional, pero con una huella de carbono mucho menor. El proyecto Libera retira 111 toneladas de basura de la naturaleza española. La acción ciudadana es fundamental para cambiar el rumbo del planeta. El proyecto Libera ha conseguido recoger 111 toneladas de residuos abandonados en espacios naturales durante el 2024. Y por último, el lince ibérico, ejemplo mundial de recuperación de especies. La población de este felino en Andalucía ha aumentado un 20% en el último año, consolidándose como uno de los casos de recuperación de fauna salvaje más exitosos a nivel mundial.
Pues nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado nuestro primer invitado, es Tote Barrera, uno de los fundadores de la asociación NUC COEPI y una de las personas junto con su mujer Cristi Salcedo, pues que van a dar la jornada de formación que vamos a celebrar el próximo lunes en la Casa de la Iglesia bajo ese título Todos Corresponsables, Liderazgo de Discernimiento y Servicio en una Iglesia Sinodal. Buenas tardes, Tote.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos, justo terminando de comer corriendo para poder entrar.
Ah, o sea que has adelantado un poquito la comida para poder estar con nosotros en El Espejo, así que te lo agradecemos. Oye, Tote, lo comentamos al principio, eres uno de los fundadores de la asociación NUC COEPI. ¿Qué es esta asociación? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es el fin que perseguís desde la asociación?
Pues básicamente, bueno, lo fundamos mi mujer y yo, Cristina, y lo que hacemos es dar formación a la Iglesia, con la visión de que los que son líderes se hagan discípulos y los que son discípulos se hagan líderes. Anda. Es decir, apoyar a sacerdotes, a laicos, a parroquias que quieren realizar esta llamada que nos hace la Iglesia hoy en día de la conversión pastoral, y para eso pues necesitan el cómo. Y nosotros pues básicamente nos dedicamos a la formación, a inspirar, a darles caminos prácticos para eso.
El lunes, Cristi, tu esposa y tú sois los encargados de animar la jornada de formación Corresponsables, Liderazgo de Discernimiento y Servicio en una Iglesia Sinodal. ¿Nos puedes hacer un pequeño spoiler, avanzar alguna clave de esta jornada? ¿En qué cuestiones vais a incidir?
Bueno, pues nos han invitado a hablar a los sacerdotes por la mañana y a los laicos por la tarde, pero el título es Corresponsabilidad y Liderazgo Sinodal. Entonces, vamos a hablar un poquito del cambio de paradigma, es decir, lo que decía el Papa Francisco, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. La muerte de la cristiandad conlleva pues un nuevo tipo de pastoral y esto directamente involucra a sus agentes. ¿Quiénes son los agentes de pastoral para el tercer milenio, ¿no? En esta situación nueva en la que nos encontramos, en la que el mundo ya es un mundo pagano o un mundo alejado o enfriado de la fe. Y básicamente lo que vamos a partir es de el cambio epocal para llegar hasta a qué nos llama la Iglesia en ese momento. Una nueva forma de ser sacerdotes, una nueva forma de ser laicos, cómo vivir ese caminar juntos y trabajar en pos del Evangelio y la misión de Jesucristo en el contexto de nuestras parroquias. Y no sé si es un spoiler muy amplio, si quieres que...
Bueno, no, porque no nos desveles todo, porque queremos que aquellas personas que nos estén escuchando y que digan, oye, que a mí me interesa muchísimo este tema, pues que ya saben que pueden ir el lunes por la tarde a la Casa de la Iglesia a partir de las 7 de la tarde. Así que, oye, Tote, según nos estabas contando, pues eso, de la asociación, que sois los fundadores y tal, me sorprende y me admira cómo descubrís vosotros como matrimonio esta misión de promover un cambio pastoral en la Iglesia o de formar un poco a todos los agentes de pastoral, tanto sacerdotes como religiosos como laicos, todos los que estamos, los que somos iglesias. ¿Cómo descubrís, decís un día, decís, oye, tenemos una misión?
Claro, me encanta lo que dices porque también nosotros somos los sorprendidos, porque cuando miramos atrás dices, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se llega aquí, no? Bueno, lo práctico es que ya en 2008, yo dejé mi trabajo, crecí en 2010, y para dedicarnos a llevar el curso Alfa en España, que es una metodología de evangelización, que es muy transversal, porque básicamente ofrece un método que pueden usar todos, independientemente de ya sea una parroquia, un movimiento, una comunidad, porque es una herramienta que se ofrece a toda la Iglesia, ¿no? Sin ser un movimiento, ni pretender ser una espiritualidad, ni nada de eso. Entonces, eso nos abrió a este trabajo con todo tipo de gente en la Iglesia y a darnos cuenta también de la importancia de que tiene acompañar a quienes pues tienen que liderar el cambio, que somos todos, en realidad, por la corresponsabilidad. Y la evolución, digamos, de empezar a trabajar en primer anuncio, porque Alfa se dedicaba al primer anuncio, es un método, pues eso, de evangelización, era el decir, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Y quién acompaña a los que intentan recoger el fruto de ese primer anuncio? Y ahí vino, pues, un COVID, que es, significa ahora comienzo, es como volver a empezar, es lo que nos pide la Iglesia, que es decir, volver a nuestra identidad, volver a nuestra raíz, volver a nuestra esencia misionera. ¿Cómo hacemos eso? Siendo ya gente que llevamos mucho tiempo en la Iglesia y mucho tiempo caminando. Y la respuesta es que nadie tiene la respuesta, ¿no? La respuesta está en el magisterio de la Iglesia, la llamada que nos hace Dios y en el liderazgo que cada uno tiene que vivir en su ámbito, ya sea tu parroquia, tu comunidad o donde
Dios te llame. Tote, el sínodo se ha vivido en nuestra diócesis de una manera muy especial y en la Iglesia general como un regalo y como una manera de tomar conciencia de nuestra corresponsabilidad, de nuestra misión, la de todos, sacerdotes, laicos, religiosos. Es clave entender esta corresponsabilidad para seguir caminando juntos como Iglesia en este tercer milenio.
Claro, nosotros decimos que nada sucede y las personas a la Iglesia. Dios llama personas, sobre todo. Y el hecho de redescubrir, no solo el caminar juntos, sino el discernir juntos y el trabajar juntos en pos de la misión, es no solo clave, es esencial, porque es el pueblo de Dios el que realiza la misión de Jesucristo en la tierra, ¿no? Y hace presente el reino. Entonces, nosotros en este tiempo lo que hemos aprendido es que nadie tiene todas las piezas del puzzle, que la visión de pastoral de una parroquia, el sueño de llevar a cabo pues esa llamada que Dios nos hace, pues está en el pueblo, está en el pastor, está en el magisterio de la Iglesia, y aprender a combinar esas tres cosas es como la clave, ¿no? De tener pues eso, una parroquia equilibrada y también aprender juntos a ser dóciles a la voz de Dios. Así que, vamos, fundamental el que todos los carismas interactúen, se complementen y vivan esa mutua necesidad también.
Oye, Tote, qué buena pinta tiene la jornada que vais a impartir el lunes por la mañana, pues dirigida a todo a nuestro clero, al presbiterio palentino, y por la tarde a partir de las 7:30. Había dicho antes a las 7, no, es a partir de las 7:30 en la Casa de la Iglesia, esta jornada de formación, todos corresponsables, liderazgo de discernimiento y servicio en una iglesia sinodal. Pues mira, ¿sabes lo que te quiero decir? Primero, gracias por ese parón que hicisteis el matrimonio y dijisteis, oye, que nosotros aquí tenemos algo que aportar, así que gracias por vuestro servicio y por seguir trabajando, pues eso, pues porque caminemos todos juntos como iglesia y que ese puzzle del que hablabas, como bien dices, lo conformamos todos. Todos tenemos que poner nuestras piezas. Estamos además con los ecos de este Congreso de las Vocaciones, ¿no? Todos estamos, desde que nos hemos bautizado, todos tenemos una vocación y una misión en nuestra querida iglesia. Muchas gracias y bienvenidos. El lunes os acogeremos aquí en nuestra diócesis con los brazos abiertos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por tus palabras y por la acogida también, y con mucha ilusión estaremos allí en breve, si Dios quiere.
Muchísimas gracias. Da un abrazo a tu mujer también, y a tu familia. Adiós.
Adiós.
Pues vamos a ver lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Si hay un pueblo de la provincia que pueda presumir de historia, pero de historia con mayúsculas, este es Palenzuela, llamado en el pasado Palantia y también Palencia del Conde. Tan importante historia ha dejado su huella en numerosas casas blasonadas, restos de muralla, la magnífica iglesia parroquial de San Juan, las preciosas ruinas de la iglesia de Santa Eulalia y las no menos admirables del gran convento que fue de San Francisco. Y en el paraje denominado de Allende el Río, a la vera de la Arlanza, la ermita mariana dedicada a Nuestra Señora la Virgen del Río, que es la patrona de Palenzuela. La ermita que hoy vemos no es la primitiva, sino reconstruida sobre otra anterior, que fue con toda seguridad la iglesia parroquial de un poblado llamado de Santa María, al que se cita en los fueros del conde Don Sancho y del que se han encontrado numerosos restos, tapas labradas de tumbas y estelas funerarias. Tiene portada ojival con 6 arcos y sendas hornacinas a cada lado. En el interior se guardan numerosos exvotos y leyendas en las paredes para agradecer las gracias y favores obtenidos merced a la intercesión de la celestial patrona. Nuestra Señora de Allende el Río de Palenzuela cuenta con una activa cofradía con más de un siglo de existencia. En el año 2014 celebró con gran solemnidad el centenario de la aprobación de sus estatutos. Más de 350 hermanos y cofrades nutren su nómina y mantienen viva la llama del amor a su patrona. Palenzuela, un emplazamiento formidable militar para el sucesivo asentamiento de poblaciones desde la más remota antigüedad, como revelan los importantes vestigios hallados neolíticos, prehistóricos, celtibéricos, vacceos, romanos, visigóticos, árabes y por fin castellanos a raíz de la reconquista en la época medieval. Y entre esos hallazgos destaca el gran tesoro de Palenzuela, integrado por miles de monedas de plata romanas de antes de la era cristiana. Hasta el próximo programa.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues que nosotros aquí en El Espejo hemos dicho, no nos queremos perder lo que se está viviendo en la Ciudad del Vaticano, cómo se está despidiendo al Papa Francisco, y hemos dicho, si tenemos a una palentina de pro allí en medio de la plaza, que es la madre Cristina Merino, religiosa filipense, y entonces hemos dicho, pues vamos a hablar con ella. Buenas tardes, madre Cristina.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo estás?
Gracias primero por tu delicadeza y en acordarte de mí. Estoy bien, estoy bien. Y como tú dices, esto es impresionante.
No me extraña.
Esa palabra me queda corta, porque realmente el ambiente primero social es de un dispositivo de seguridad muy grande, una seguridad que, bueno, todo el mundo está valorando tantísimo, sobre todo por la delicadeza, por no hay ninguna tensión, hay una paz increíble, increíble, con la cantidad de gente que se está moviendo de todo el mundo, no solamente de Italia, de Roma, de todo el mundo.
Claro.
Y se respira una comunión y una paz, de verdad que, bueno, demos gracias a Dios que sí transcurra todo, porque todavía queda por vivir el hoy y el mañana.
Oye, Madre Cristina, la Casa de las Religiosas Filipenses, yo creo que está muy cerquita de la Plaza del Vaticano.
Sí.
Tú ya llevas un tiempo de misión ahí en Roma y seguro que has pasado cientos de veces por la Plaza de San Pedro. Pero ayer tuviste la oportunidad también de hacerte la cola y de poder despedir al Papa Francisco.
Sí, ayer estuve muy cerquita. La verdad que gracias a la organización las filas pues van con bastante agilidad, más de lo que pensábamos. Pero cuando estamos ya in situ, vemos que hay una agilidad muy buena. Yo tardé media hora en llegar a los pies del Papa.
Fíjate.
Y bueno, rezar un poquito por todos y decirle que desde donde está, que seguro que es al lado de Dios, envíe la paz tan deseada y por la que él ha luchado tanto en este tiempo, pero bueno, no se ha podido conseguir. Sí, sí, realmente ha sido para mí una experiencia tremenda porque como religiosa es verdad que he estado en audiencias, en celebraciones, el Domingo de Ramos a los pies de él, se puede decir, porque la distancia era muy cortita y pobrecillo, ya solo nos pudo decir buenos días, feliz Domingo de Ramos, porque la fuerza física pues ya estaba saqueando y no podía.
Hermana,
pero impresionante lo que nos deja, impresionante.
A eso iba yo, hermana, de este tiempo que hemos disfrutado todos del Papa Francisco y el haber podido hoy coincidir en celebraciones, en audiencias, ¿qué rasgos destacarías de la persona del Papa Francisco?
Bueno, yo rasgos destacaría, desde luego, ha sido un pastor bueno. Un jefe de Estado para mí, y yo pienso que para mucha gente, un jefe de Estado renovador, transformador, incluso en el orden del Vaticano, a todos los aspectos, incluido excesos financieros, yo diría. Ha sido un hermano para todas las religiones, para todas las etnias. Un hombre sabio, sencillo, fuerte, yo diría. Un hombre que ha sabido ser él mismo ante jefes de gobierno, como líder espiritual, y ha sabido, sobre todo, escuchar. Él nos decía muchas veces, escuchemos. Esto sí que es una verdadera dificultad. Hay que escuchar más. Él ha sabido escuchar. Ha sido realmente un hombre solidario, activo con los inmigrantes, con los marginados. Dicen que se espera mañana en la Basílica de Santa María la Mayor que tendrán preferencia los pobres por quienes él, bueno, pues ha hecho tantos gestos y tantas cosas a nivel de organización y de devolver la dignidad, que esto será muy valorado y ha sido ya muy valorado. También ha sido un hombre de visión, yo diría, geopolítica, ambientalista, humanista. De ahí la Laudato Si, tan bella encíclica, ¿no? Como tantas otras, Fratelli, bueno, tantas otras que todos también vosotros conocéis.
Sí.
Muchos le catalogan como la lengua de la verdad y el corazón de la misericordia. Yo estoy de acuerdo con esto.
Qué bien.
Sí.
Oye, Madre
sí,
Cristina, leíamos ahora en las últimas noticias de más de 128.000 personas han aguardado cola para despedirse del Papa en la Basílica de San Pedro.
¿Sí?
Y lo comentabas antes, no sé si antes también, además, lo decían también nuestros compañeros de COPE. El ambiente que se percibe y, sobre todo, el silencio y el respeto, o sea, en Roma que está, hay muchísimo turismo, hay muchísima población, coincidía también con el jubileo, pero en esta ocasión para
¿sí?
despedir al Papa tantísima gente, pero ¿se nota un ambiente de respeto, de fe, de silencio?
Sí, Impresionante. Sobre todo eso que tú has dicho muy bien, Natalia, de silencio, de respeto. Fíjate, es un detalle, si quieres, muy superficial, pero qué curioso. Hasta los aviones, que normalmente entran y salen, ¿no?, de Roma, del aeropuerto, en estos días, desde que falleció el Papa, no se ha escuchado ni un solo avión. Fíjate. Los han desviado de tal manera que puedan hacer sus vuelos. Claro, la gente va y viene, ¿no? Pero un silencio impresionante.
Fíjate.
Y sobre todo eso, oración, agradecimiento al Papa, en la poca fila que yo pude hacer ayer, encontré que hacían entrevistas a la gente y yo me acercaba para ver un poquito lo que decían. Y realmente esto es el mensaje grande que deja. Y sobre todo, algunos decían, su inmenso amor a María, la obsesión bendita por la misericordia de Dios con todos, que todos somos débiles, que todos somos pecadores. Cuidemos las personas, cuidémonos unos a otros. De verdad, es una... su denuncia profética ante todos los pueblos y los reyes creo que deja una huella impresionante. Bueno, yo no diría que deja un gran hueco. Yo, no sé, lo pensaba ayer, digo, ¿yo qué diría? ¿Qué deja? Pues para mí deja un gran lleno que como cristianos, como religiosos y como personas tendríamos que cuidar. Deja un gran lleno, no deja un gran hueco.
Cristina, ¿te fichamos para cuando acabe el cónclave?
¿Cómo?
Que si te fichamos para cuando tengamos papa tras el cónclave.
Vamos, sí, que te decimos una cosa, que te vamos a ejercer, que vas a ejercer de corresponsal, o sea, nuestra palentina de pro en la Ciudad del Vaticano, Cristina Merino, madre religiosa filipense, vamos.
Natalia, no hay ningún problema, ya, pero sería mucho mejor si vosotros vinierais.
Buah, no nos lo cuentes, eso no nos lo cuentes porque, vamos, lo tenemos clarísimo. Está Alberto Santo, bueno, una sonrisa de oreja a oreja, que es nuestro técnico.
Nos costaría 5 minutos preparar la maleta para marcharnos a Roma.
Madre Alberto, Cristina.
Es un saltito, 2 horas, animaros, a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, y nos has sabido transmitir de verdad ese cariño que tenemos al Papa Francisco, y ese respeto y ese silencio que nos has dicho que se vive en la Plaza de San Pedro. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a
un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta
adiós.
Luego.
Esta semana no te puedes perder.
Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó, oh, oh, resucitó.
Pues con esta canción Resucitó de Estación Cero y Pablo Martínez llegamos al final de este espejo. Pero antes les recordamos, mañana sábado, con el lema Jesús, Puerta de la Esperanza, Zamora acoge el Encuentro Regional de Catequistas de la Diócesis de la Región del Duero.
También mañana a las 8, la Catedral de Palencia acogerá un concierto de la joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La entrada e invitación a precio de 1 euro puede adquirirse en la librería Iglesias hasta esta tarde y mañana en la Catedral el mismo día a las 7. Todo lo recaudado irá destinado al Fondo de Caridad de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia.
Como lo decíamos antes, el lunes, a partir de las 7:30, en la Casa de la Iglesia se celebra un encuentro organizado por el Centro Diocesano de Formación, que lleva por título Todos Corresponsables, Liderazgo de Discernimiento y Servicio en una Iglesia Sinodal. Nos van a acompañar en la reflexión Cristi Salcedo y Tote Barrera, fundadores de la asociación NUC COEPI.
El martes 29 de abril a las 7, la Catedral de Palencia acogerá una misa funeral y de acción de gracias por la vida y servicio del Papa Francisco.
Y el miércoles 30 de abril, con motivo del año jubilar, se realiza una peregrinación diocesana a Santo Toribio de Líbana, que partirá de San Lázaro a las 8 de la mañana.
Jesucristo ha resucitado.
El jueves 1 de mayo, el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera e Iglesia por el Trabajo Decente celebrarán la fiesta de San José Obrero y el Día del Trabajo, con una Eucaristía que comenzará a las 11 en la Capilla de San Bernardo.
Pues que lo tenemos que dejar, que mañana estaremos muy pendientes de ese funeral a nuestro querido Papa Francisco, y el martes tenemos aquí en la diócesis la misa funeral a las 7 en nuestra catedral presidida por nuestro obispo don Miquel. Buen fin de semana, Chomi
Buen
Pérez.
Buen fin de semana.
Él vive, Jesucristo vive, alabado.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.